en su escuela, aceptada la sanción, de acuerdo a lo que nos dijo la directora, por la alumna y por los tutores de la misma, y bueno, piensan que en la otra institución va a suceder lo mismo. Pero no se termina ahí la historia, ¿no? Tiene que haber otro trabajo, decía la directora, también va a tener contención psicopedagógica para que hechos como este no vuelvan a suceder. Y vamos a seguir en la temática, está para compartir con nosotros la siguiente entrevista nuestra compañera Patricia Fernández de Misiones Online. Patricia, buen día.
Buen día, Gustavo, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bueno, vamos a hablar con una especialista en adolescentes, una psicóloga, Patricia también, Patricia Smith. Buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien.
Sos especialista en bullying, ¿puede ser? A ver, escuchamos de vos tu presentación.
Sí, no, en realidad es en niños y adolescentes.
Niños y adolescentes.
Sí, sí, sí.
Bueno,
ahora
Patricia,
estoy más abocada a los temas de violencia y de sexualidad, porque bueno, es lo que emerge, ¿no?
Claro, sí. Bueno, primero agradecerte que nos hayas atendido un sábado cuando, bueno, estabas viajando incluso, así que...
No, por favor.
Bueno, hizo ahí una introducción mi compañero. Este es un tema que está ahora en todos los medios, pero bueno, sabemos que han sido muchos los que se han reflejado, lamentablemente, en los últimos meses que han ocurrido entre estudiantes. Y
sí,
muchas chicas también involucradas. Queríamos consultarte. Primero, ¿hay un porqué de estas cosas?
Y sí, no hay solamente uno, en realidad, ¿no? Son varios factores que por ahí van influyendo y que terminan en esta demostración, digamos, de violencia extrema, ¿no? Yo lo escuchaba a tu compañero en una presentación que decía de la violencia entre dos chicas y que a una en una escuela la sancionaron y a la otra posiblemente pase lo mismo. Y me quedé pensando en la cuestión de la rivalidad, ¿no? Que esto es algo que siempre está, digamos, entre los colegios, entre los adolescentes. Es algo que siempre se pone en juego, digamos, y que también tiene que ver con una cuestión de pertenencia de los adolescentes. Que se ven casi obligados a hacer alguna cosa por pertenencia a un grupo, ¿no? O por representar en este caso a una institución o a un grupo de amigos, pertenencia, digamos. Y bueno, que por ahí ahora me parece que se está intensificando la cuestión de la violencia, porque no sé si los adolescentes están encontrando algunos escenarios donde rivalizar sanamente, digamos, ¿no? Yo me acuerdo que por ahí en una época había muchas olimpiadas, muchos concursos entre colegios y demás, y esos son espacios donde la rivalidad se da en un ambiente sano, digamos, ¿no? Sin necesidad de llegar a la violencia, porque justamente lo que media en esas situaciones es la palabra, ¿no? Es el discurso, es la palabra, perdón. Me parece que eso es lo que por ahí puede ser uno de los factores que está influyendo ahora, ¿no? Que no hay escenarios donde se despliegue la palabra y donde los chicos tengan que poner el cuerpo todo el tiempo, digamos, ¿no?
Claro.
La estudiantina, por ejemplo, también es un escenario donde se pone el cuerpo, pero donde se comparte, donde se rivaliza, donde se compite, pero sanamente.
Claro. Encima, bueno, ahora con el agregado de que están las redes
sí,
sociales, donde
sí,
todo
sí,
esto encima es como otro escenario donde se muestra esto, pero de forma negativa, digamos, y todo lo que implica
sí,
esa exposición.
Sí, justamente es la exposición, digamos, ¿no? Me parece que también hay que tener en cuenta de que esto que está pasando en nuestros adolescentes es un pequeño reflejo de lo que está pasando en la sociedad en general, digamos, ¿no? La intensificación de la violencia. Porque la verdad que sí, en todos los escenarios, digamos, es cada vez mayor la agresividad y cada vez se media menos con la palabra justamente por la presencia de las redes sociales, ¿no? Se
dicen
todo por Facebook, por WhatsApp, no sé, por Instagram se muestra.
Patricia, ¿cuánto en el trabajo que estás haciendo, cuánto pudiste descubrir que los jóvenes que se ven involucrados en hechos de violencia como estos son testigos en su casa de hechos de violencia también, ¿no? Y que lo tienen como algo prácticamente común de la vida, rutinario, nada excepcional, digamos.
Sí, y siempre hay algo de violencia ahí en la historia, digamos, ¿no?, de cada uno de estos chicos. Es verdad lo que decís, de que no cualquier adolescente va a ponerse a pelear así, digamos, con otro adolescente, ¿no? Tienen que darse ciertas condiciones, digamos, singulares, que le puedan permitir pelearse así. Y justamente la historia de la violencia particular es un factor que también influye muchísimo. Si bien por ahí no siempre es en la casa, pero en el entorno en general, digamos, puede estar atravesando alguna situación de violencia y después se despliega así.
Ahora, Patricia, ¿cómo percibimos los adultos, la familia, de que este chico o chica puede estar ante una posible situación así o ante la posibilidad de enfrentarse de esta manera con otro compañero? ¿Cómo percibimos? ¿Se puede?
Sí, me parece que lo más importante es no tenerlos a los adolescentes por fuera del círculo, digamos, mirados desde otro lugar como diferentes, como bichos raros, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque lo que está pasando es que cada vez se los está dejando un poco más afuera, porque no se sabe cómo tratarlos, porque no se sabe cómo escucharlos, y inclusive los propios padres, digamos, por ahí pasa esto que te dicen, lo más difícil para mí es soportar que mi hijo me odie, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Hay que sostener todos estos discursos porque, digamos, es una etapa. La adolescencia es una etapa, todos la pasamos y va a pasar también, digamos. Y los padres vivencian eso, ¿no?, que los chicos están muy agresivos y demás.
Patricia,
pero lo más importante es que eso se pueda hablar, digamos, que se escuche, que se pueda hablar tanto en la casa como en la escuela, como en los lugares a los que asiste el adolescente, porque hay veces que en la familia por ahí está naturalizada la violencia. Uh-huh. Entonces no se puede escuchar ni ayudar si es algo que el chico vive todos los días, ¿no?
Exacto. Patricia, en eso que decís, ¿sabés en qué estaba pensando? No sé, en mis padres, en los padres de Patricia, quizás en los suyos. Antes, hace unos cuantos años atrás, a los padres no les interesaba demasiado o no les movía el piso, por así decirlo, que mi hijo se haya enojado conmigo porque le puse límites. Era una responsabilidad del padre ponerla, y si te gusta bien y si no te gusta, no importa, yo te tengo que poner los límites. ¿Hoy en día buscamos más ser amigos de nuestros hijos que padres?
Y en general pareciera que sí. No sé si ser amigos, pero por lo menos buscar otra forma de ser un poco más aceptado, ¿no?, por este adolescente. Pero eso es algo que se trabaja muchísimo, digamos, en la clínica, ¿no? Que los padres puedan soportar el paso de sus hijos por la adolescencia y que sepan que no es un sentimiento permanente, digamos, ¿no?, este de odio o de revolución, digamos, es la época de la revolución, ¿no? Que va a pasar, eso es lo más importante, porque si no los padres se desesperan y por ahí también la cuestión de los accesos a internet, por ejemplo, es algo que cambió totalmente nuestras vidas y que nosotros estamos en pleno cambio, digamos, cultural, ¿no? Porque justamente por el ingreso de la tecnología y de las redes sociales y de internet, que los chicos buscan y bueno, por ahí también amenazan de que hay leyes donde se pueden resguardar si los padres le ponen límites. También trabajamos mucho esto con los padres porque no es lo mismo poner límites que imponer límites con violencia, claro, ¿no? Que eso es otra cosa. Si yo le estoy tratando de poner límites a mi hijo con un golpe, claro, le estoy enseñando que con los golpes se
dirimen
las cosas,
claro.
¿No? Claro. Claro, sí, es un mensaje muy confuso. Muy común también.
Sí, Patricia, hablamos todo el tiempo, ¿no?, de esto de las redes. De las redes, pero bueno, hay unas actitudes que se ven reflejadas en las redes, en este caso de los chicos, ¿no?, de los adolescentes. Viendo el video, no sé si vos viste este último, pero casi todos tienen el denominador común que están las protagonistas, que son quienes pelean, que son arengadas por sus compañeros. Estos compañeros,
alientan,
claro,
¿sí?,
los arengan, pero a la vez se burlan de sus compañeras. O sea, yo no sé si las chicas que están protagonizando estos perciben la magnitud de que están siendo usadas en cierta forma por sus compañeros para para hacer la burla de ellos y después de todo lo que puedan, miles de personas que puedan llegar a ver esto, porque también todo el mundo filmando alrededor, no era solo uno o dos, todos sacaban el celular y se ponían a filmar esto. ¿Cómo profesional, cómo sugerís y qué tiene que hacer un padre para que el chico perciba esto y que no se exponga a estas situaciones?
Mira, por eso creo que al principio dije que era como una demostración de violencia, ¿no? Justamente es un escenario, es un momento y es un escenario donde algunos adolescentes tienen la tarea de actuar, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo. Por supuesto que no lo hacen a conciencia, ¿no? Eso hay que tener en cuenta porque si no es como que está todo planificado y en realidad no es así. Es un escenario que se monta, que se da, donde se muestra violencia, digamos, ¿no? Yo creo que lo más importante es que los padres se tomen el tiempo para hablar, y más que para hablar, para escuchar, digamos, qué le está pasando a este chico, ¿sí? Porque, bueno, obviamente a mí también me sorprende, digamos, esa cuestión de que es una demostración, digamos, ¿no? Para un otro que no sabemos quién es, porque automáticamente cuando se sube el video a internet o a alguna red se pierde el control sobre ese video, o sea que se viraliza en masa, digamos, y no se sabe quién ve, ¿no? Claro. Pierden el control del video, digamos. Pero bueno, se vuelve una cosa incontrolable, digamos, y después queda un momento que hace marca sobre ese chico, porque va a quedar de por vida, digamos, ¿no?
Claro, después hasta puede ser objeto de bullying, eso. Digamos. O sea, digamos, hay una parte que también a la vez pareciera, al ver esas imágenes, uno dice, hay una parte que es consciente que eso no está bien porque no lo está haciendo, está del otro lado. Y está exponiendo al otro en esa otra situación que sabe que no está bien, o sea, es evidente que sabe. Pero a la vez la gravedad de esto también, que después esas chicas pueden llegar a ser el eje de burla en el colegio, con sus compañeros, y si se las identificas hasta un grupo más amplio, ¿no?, de bullying. La chica en este caso va a recibir asistencia psicológica. Ahora, cuando ocurre esto, ¿cómo actuamos una vez que ocurre, si tenemos una situación así en nuestra casa? ¿Cómo contenemos a estos chicos?
Bueno, sí, me parece muy importante que puedan recibir atención psicológica, porque justamente de eso hay que hablar, hay que poner en palabras. Eso que se puso en acto, hay que poner en palabras, ¿no? Hay que elaborar esa violencia, porque además hay que tener en cuenta de que no es que aparece de un instante al otro, digamos, es algo que se va generando y que se va intensificando cada vez más, ¿no? Puede ser que haya empezado, no sé, por grupo de WhatsApp o lo que sea, pero que cada vez es mayor justamente por el aliento de los compañeros, ¿no? Pero lo hacen como una burla, digamos, no lo hacen como teniendo conciencia de que es algo que se puede tornar delicado o peligroso. No hay conciencia de peligrosidad, digamos, eso es lo que no hay que perder de vista también, de que los adolescentes, al igual que los niños, es otra etapa de la vida donde sigue la constitución de cada uno como sujeto, como persona, ¿no? Y en la adolescencia no hay noción de peligrosidad.
Claro, es ahí donde debemos estar, ¿no?
Claro, es ahí donde más debemos estar y donde debemos sostener y contener a nuestros adolescentes en la escuela, en la casa, en los lugares a los que asiste, porque el adolescente también está en una época de vulnerabilidad, digamos, porque se está constituyendo. Entonces es ahí donde más debemos estar.
Patricia, la última pregunta, al menos de mi parte, ¿qué es lo que hay que hacer en las instituciones educativas ante hechos como este? Porque, bueno, ha cambiado la historia. Hace cuando nosotros éramos estudiantes y protagonizábamos un hecho como este, seguramente terminábamos expulsados, pero ya no se expulsa más de las escuelas y casi todos coinciden en que no sirve expulsar al chico. Pero ¿qué se hace? ¿Cómo haces para seguir conviviendo, por ejemplo, si son dos de la misma institución educativa y que se tienen mucha bronca?
Bueno, justamente trabajar esa bronca, porque no es algo que va a durar toda la vida, digamos, ni siquiera que va a durar toda la secundaria, ¿no? Dura un rato, dura lo que dura la pelea y después por ahí se soluciona de otra forma y se termina, digamos, y después aparece un compañerismo y demás. Son ciclos, digamos. Lo que pasa es que esta pelea es parte de un ciclo también. Lastimosamente se tuvo que dar así, de esa forma y con esa intensidad de agresividad. Pero se pudo haber hecho de otra forma, con palabras, con talleres, con escenarios donde, como les había dicho al principio, puedan tramitar esa agresividad o esa cuestión de la competencia de una forma más sana, con algunos deportes, con algunas actividades, con muchos talleres, con muchas charlas, con espacios de escucha para estos adolescentes, para que puedan tramitar estas cuestiones de una forma más sana, digamos, ¿no? Sin tener que hacerse daño.
Bueno, una última también de mi parte. ¿Vos notás que se están dando más casos de violencia o es que ahora, bueno, se exponen más, nada más?
Me parece que sí se están intensificando los casos de violencia, y digo en cantidad y en monto, ¿no? O sea, en monto de energía, en monto de agresividad. Sí se están intensificando, pero además se viralizan. Claro. O sea, las dos cosas, ¿no? Pero me parece que es un reflejo de la sociedad en general. Digamos, no es exclusivo de los adolescentes, eso, sino que los adolescentes son parte de esta sociedad en la que nosotros estamos viviendo y en la que ya casi no se priorizan los lugares de escucha, ¿no? Uh-huh. Todo es acción, todo es trabajo, todo es rendir, somos todos, digamos, estamos insertos en un sistema capitalista donde tenemos que trabajar todo el tiempo, donde no hay tiempo para la familia, no hay tiempo para escuchar a los chicos, no hay tiempo para hablar en pareja, no hay tiempo, digamos. Entonces me parece que lo que hay que hacer es generar esos tiempos, digamos.
Claro, el diálogo. Bueno, sí. Patricia, muchísimas gracias por tu tiempo, hablando de tiempo, y bueno, te vamos a tener el lunes también para una charla profunda en MOL TV y después, bueno, poder reflejarlo en Misiones Online. Así que, bueno, muchísimas gracias, nos sirven muchísimas tus sugerencias.
Listo, muchas gracias a ustedes por comunicarse.
Muy bien, hasta luego, Patricia.
Hasta luego.
Patricia Smith, entonces psicóloga, se ha especializado justamente en esto de la violencia, especialmente juvenil, adolescente.